Malditos Games. Todo el universo gamer comprimido en un solo podcast. Lo nuevo, lo clásico, lo indie, los tanques. Lo que estamos jugando. El programa definitivo con análisis y reviews de los últimos lanzamientos del gaming. Con un equipo rotativo de especialistas. Malditos Games.
Hola malditos y malditas, ¿cómo les va? Bienvenidos a Malditos Games, otro podcast acá en Malditos Nerds Infobae. Y déjenme recordarles antes de empezar con el podcast del día de hoy que ahora Malditos Nerds está en infobae.com. Todo lo que buscan sobre gaming, cine, series, tecnología, esports de Malditos Nerds a partir de ahora lo van a encontrar en infobae.com. Estamos hablando de reviews, noticias, anticipos, videos y todos los programas como Malditos Games, Malditas Pelis, Maldito Anime, Nerdipedia y todos los podcasts lo pueden encontrar ahora en la plataforma de podcast Infobae, incluido este maravilloso podcast Malditos Games, que en su versión audio solo lo pueden encontrar en la sección de podcast de Infobae, pero también la versión audiovisual para ver nuestras caritas lo pueden buscar en la sección programas. Y ahora sí, bienvenidos a una nueva edición de Malditos Games. Claro que sí, el podcast donde hablamos de videojuegos. Mi nombre es Noxy.
Yo soy Juaco.
Y del otro lado también lo tenemos a nuestro maldito europeo, nuestro compañero Frank. ¿Cómo anda, Frank?
¿Qué tal? Un gusto. Bueno, muy buenas, Juaco, muy buenas, Noxy. Y nada, un placer enorme estar acá.
Perfecto. En este momento todavía no lo pueden ver en pantalla, pero Frank está con nosotros directo desde las Europas. Y bienvenidos a Malditos Games, el podcast donde vamos a estar hablando de los videojuegos que estuvimos jugando esta semana.
Sí, señor.
Querido Frank, ¿qué estuviste jugando vos? Decinos un poco el título, después le pregunto a Juaco y seguimos.
Bueno, yo estuve jugando a Shadow Gambit de Cursed Crew, okay. El nuevo juego de Mimimi Games.
Genial. ¿Vos, Juaco, qué estuviste jugando?
Mimimi Games. Me encanta el nombre del desarrollador. Yo estuve jugando The Cosmic Wheel Sisterhood, lo nuevo de The Construct Team, traído por Devolver Digital.
Me gusta todo lo que tenga el sello de Devolver. Por lo menos genera expectativa. Y yo, y también Frank, mejor dicho, Frank y también yo, estuvimos jugando Baldur's Gate 3, el juego que está causando
del
furor.
Momento.
Sí, es el juego del momento. En un año super mega cargado de videojuegos, un juego que la gente le tenía bastantes expectativas, pero no las suficientes, calculo, para el revuelo que se generó. Seguimos viendo juegos impresionantes, juegos de oro, juegos con puntajes desorbitantes y que en el caso del día de hoy se lo merece. Pero antes de ponernos a hablar de Baldur's Gate, si querés empezamos con lo tuyo, Frank.
Bueno, sí, mira, Shadow Gambit, hablando de juegos que vienen para revolucionar, ¿no? El año, la verdad que fue una sorpresa tremenda porque honestamente quedé impactado con lo que vi, con lo que pude disfrutar y con lo que la propuesta en sí tiene para ofrecer. Es un juego que, digamos, fiel a lo que viene haciendo esta gente de Mimimi, o Mimimi, no sé cómo quieran decirle. Sí, Mimimi. vienen, bueno, siguiendo por esta rama del sigilo y de la táctica en tiempo real, al estilo comandos, pero digamos, ellos ya habían arrancado esta movida, o reflotado, mejor dicho, esta movida con Shadow Tactics. Luego pasaron a lo que fue Desperados 3, que para mí fue un juegazo espectacular.
Uy, muy bueno.
Y ahora, sí, realmente fue muy, muy bueno. Y ahora con Shadow Gambit es que van un pasito más allá porque, bueno, sí, mecánicamente sigue siendo lo mismo, podríamos decir. O sea, misiones de infiltración donde vamos a manejar grupos bastante chiquitos de personajes, generalmente tres, okay. Donde vamos a tener que meternos por ahí, ¿no? O sea, cumplir distintos objetivos, que robar tal cosa, que matar a tal personaje, que, no sé, conseguir tal objeto. Pero la diferencia acá es que ya se tiran de cabeza a lo sobrenatural.
Okay.
O sea, sí, acá vamos full Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, bueno.
Poderes ahí a tope, sí, sí.
Sí, y a mí la verdad que en un principio cuando lo anunciaron al juego dije, no sé, no me cierra mucho, lo veía muy, todo muy Johnny Depp, ¿no? Digo,
muy artificial, muy Disney, muy niño, digamos.
Sí, 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 tenía miedo porque incluso hasta el juego se ve mucho más colorido de lo que, por ejemplo, los anteriores desarrollos del estudio y muy fantástico y digo, bueno, no sé cómo va a funcionar esto. Después probé la demo y la demo me cerró un montón y bueno, ya ni te cuento cuando pude jugar el juego completo, la verdad que quedé encantado. Fue uno de esos juegos, viste, que te sentás y no lo largás hasta haberlo terminado porque decís, bueno, a ver, quiero seguir.
Hermoso.
Y acá lo que tiene, sí, es la verdad que son esas sensaciones.
Y además tiene una estructura de misiones estos juegos que suelen durar bastante, entonces tampoco es tan fácil pararte de...
Y decir, en medio de una infiltración.
Acá. Claro, incluso si pudieses guardar, es como, no, yo esto lo tengo que terminar.
No, tal cual. Es que es eso. O sea, yo cada día me sentaba y decía, bueno, quiero hoy jugar una o dos misiones, y era hasta no terminarlas, no largaba. Y capaz que me agarraba, yo qué sé, las 3 de la mañana y digo, uy, bueno, me tengo que ir a dormir, pero quiero cumplir con este objetivo. Quiero terminar la misión. Porque lo que tiene el juego es que, y esto fue a mí lo que más me gustó, que acá, digamos, desarrollan la narrativa, o sea, lo que es la historia, los personajes y todo eso, pero de una forma increíble. Es imposible no quererlos a estos personajes, no encariñarte con ellos, porque están muy, pero muy bien trabajados, son muy carismáticos, ¿viste? Lo típico de que ya no es, por ejemplo, bueno, como Comandos, ¿no? Por poner un ejemplo lejano, donde el sniper, bueno, su trasfondo era tener un rifle de francotirador y ya está, digamos. O tenías el boina verde que, bueno, que era musculoso. Y así, bueno, ese era el desarrollo que tenía el personaje. Es musculoso y es boina verde y a la orden, señor.
Es que todos estos juegos, generalmente, como el factor gameplay es tan fuerte y realmente uno se mete a jugar estos RTS justamente porque el gameplay es tan atractivo, porque dentro de una gran gama de géneros, estos son súper particulares, muchas veces dejan re descuidado el apartado de la historia o de los personajes o de world building.
Exacto. Si bien es cierto que ha habido una tendencia a cambiar esto, ya... Bueno, de hecho, en InfoAe, Malditos Nerds, hay una nota que escribió Seba de 5 juegos tipo Shadow Gambit que están muy buenos, porque ya empiezan como con esto de desarrollar la narrativa, de trabajar un poco más los personajes, de elaborarles un trasfondo y tal. Pasa que acá yo lo que me encontré es un juego donde vivís historias y cosas que yo dije... Ok, esto me descolocó totalmente. No esperé o no creí que iba a poder, no sé, o que iba a vivir este tipo de cosas acá, este tipo de emociones incluso. Hubo historias que me hicieron reír, otras que me hicieron dejar como una lágrima tendida, ¿viste? Voy a decir, ah, bueno. La verdad que sí, hay algunas. No quiero entrar en spoilers,
¿no? Porque obvio,
lo lindo también es jugarlo, pero son historias muy emotivas, incluso la historia principal. Acá hay también algo muy inteligente que hace Mimimi, y es integrar, digamos, varias mecánicas, como por ejemplo el guardado y el cargado rápido, lo integran a la narrativa, lo integran al gameplay.
Ah, mira.
Y es algo también, sí, es algo muy original que hace el juego. Son, digamos, de hecho es la única forma prácticamente que tenés de guardar tu partida al margen de los autosaves que tenés luego de cada misión, es con F5 o F8. Entonces, F5 te captura un recuerdo y el recuerdo es la partida exactamente hasta ese punto. Y F8 lo que hace es liberar un recuerdo y volver el tiempo hacia atrás, básicamente. Okay. Entonces, a raíz, o sea, o alrededor de todo eso... el estudio hizo una historia que aborda un montón de temas que dije, wow. O quizás yo hice una lectura o un sobreanálisis demasiado, viste, cuando le querés buscar como la quinta pata al gato.
Sí, decís, no, te gusta tanto que decís esto es impresionante.
Claro. Viste, por ejemplo, me quedaba ahí, no sé, hay diálogos y hay situaciones o partes de la historia que vos decís, ¡ah, loco, qué profundo el tema que están tratando acá! ¿Viste? Como la muerte, el más allá, el soltar, el poder.
En un juego de este estilo que capaz vos entrás directamente a, che, quiero gameplay, quiero estrategia, quiero más cuando decís que poderes y cómo se ve visualmente, remitís directamente a eso, a lo fachero capaz de la situación, y te encontrás con una narrativa muy fuerte y un world building, como dijo Tommy, digamos, muy, muy atípico a este tipo de géneros.
Sí, totalmente. Y es eso, al final la recompensa, porque claro, sí, en el gameplay, por supuesto, hay variantes, todo este tema de tener los poderes, estos piratas con estas habilidades especiales y tal, es como que si vos, por ejemplo, jugaste Desperados 3 o el Shadow Tactics y ya te pareció una locura el diseño de niveles acá, bueno, el diseño de niveles está potenciado por mil, porque tuvieron que pensar, o sea, tenemos 8 tripulantes acá, y pensaron en posibilidades para los 8 personajes. O sea, claro, no necesariamente tenés que ir con uno, con otro, digamos, acá
mucho
resuelven
más parecido a un RPG, ¿no?
Sí, tiene esa cosita de RPG en cuanto a cómo están desarrolladas las historias y los personajes. Tiene mucho de rol. Lo que pasa es que acá lo que no tenés por ahí es la progresión típica de un juego RPG. Claro. Digamos, hay una progresión, pero es bastante más limitada, acotada. Pero sí, narrativamente es, o sea, está a la par de cualquier RPG, te diría.
Qué bueno. Sí,
y para mí eso lo hace una locura. Fue, o sea, ya te digo, no esperaba encontrarme con un juego tan tan bueno, tan tan sólido, que funcione bien, que vos digas, che, pasaron ya unos cuantos años, pasaron mucho tiempo, desde el 98 cuando salió Comandos, y todavía seguimos acá con la táctica del sigilo y tal. Qué pero loco. Sí, pero es que se refina tanto ya el gameplay, se siente rápido, se siente ágil. Como te digo, el tema de tener todos estos piratas y con sus poderes y tal, le da una dinámica muy diferente a este tipo de juegos, que, bueno, ya para mí le da como un puntazo extra, pero como digo, la recompensa, al margen de todo eso, al margen de cumplir con tu misión y tal, es poder ir desarrollando esas historias secundarias, lo que pasa con los tripulantes, conocer cómo terminaron, por qué terminaron muertos, cómo llegaron a formar parte de la tripulación del Red Marley, que es el barco, digamos, que acá funciona como el hub.
Ahí va.
Claro, y después, por ejemplo, tenés una suerte de misiones, digamos, secundarias, que son meramente narrativas, o sea, que se van también desarrollando muy, muy de a poquito. No sé, por ponerte un ejemplo, hay una. A mí me encantó que es. Tenés un chef, que es. Un pirata medio ninja, digamos.
Un chef que es un pirata medio ninja, genial, obvio. Es lo primero que pienso en un cocinero, que sea ninja.
Totalmente, y el tipo incluso corre medio como Naruto, ¿viste? Le falta un brazo, tiene una espada que es como una katana, o sea, tiene mucha personalidad. Y anda. Y el tipo, bueno, toma como de aprendiz a un pez y.
No.
Bueno, no, y a partir de ahí. Sí, a partir de ahí vos decís. Ok, yo ahora quiero ver qué pasa con este pez y con Toya, que es el personaje, Toya se llama. Y yo quiero ver qué pasa con esto, cómo se desarrolla esta relación y cómo termina, porque la verdad que está espectacular. O sea, qué y bueno. Esas son las misiones que vos decís. Ok,
sí, hay algo más que el juego, digamos. Mira. Frank, te hago una pregunta. ¿En qué momento sentís que te enganchó el juego? ¿Fue algo desde apenas lo iniciaste, dijiste, uy, acá hay algo, o tardaste unas horitas?
Mira, la verdad que al principio es como te dije, cuando probé la demo, claro. La verdad es que, digamos, al principio es como un tutorial, porque, bueno, lo que vos ves en la demo básicamente es el tutorial del juego, o sea, es lo que vos podés jugar. Y ahí es como que vos decís, sí, engancha, o sea, todo es bastante familiar porque sabés cómo moverte, sabés lo que tenés que hacer, o sea, el juego no tiene la necesidad de explicarte mucho. Claro. Si es que ya venís jugando o ya jugaste con anterioridad algún juego del género. Digamos, entonces todo se siente bastante familiar, pero yo creo que el ganchito se empieza a dar cuando. Básicamente cuando conseguís llegar al barco, que es el inicio, claro, básicamente obvio. Eso. Y ahí donde vos ves cómo se empieza a desarrollar un poco todas estas historias y todo esto que te estaba comentando. Ahí yo creo que fue donde el juego me hizo clic y ahí dije, uy, okay. No, esto quiero más.
¿Crees que el setting de piratas y poderes, digamos, también ayudó a este hook? Porque teniendo en cuenta lo que son los juegos anteriores del estudio, parece como que un poco la fórmula es esta y después es una cuestión de setting, ¿no? Shadow Tactics era futuro medio cyberpunk, Desperados es el lejano oeste, y acá es piratas, poderes y, como dijiste también, piratas del Caribe. ¿Es eso también lo que te termina jukeando un poco la variedad, sabiendo que vos ya venías jugando juegos de este estudio?
Sí, a ver, la variedad sí, porque lo cierto es que también, si vos te pones a pensar en juegos de piratas, ponele, lo más lógico, sí, lo más, no sé, te vas a un Monkey Island o a un Sea of Thieves o...
Y deja
no
de sé, contar. Es como
que... Qué jóvenes que somos, sí. ¿No? Que no fuimos a Monkey Island directo y fuimos directamente
sí.
a Sea of Thieves.
Yo iba a decir Monkey Island, pero sí, son los dos igual, pero son los dos.
Sí, sí.
Y son como los pesos pesados del... Querés ser un pirata, jugar alguno de esos dos juegos y sí. ahora este.
Exacto, y... Fíjate que además la mayoría de los juegos de este género siempre se van para lo que es la Primera Guerra Mundial.
Mal,
la Segunda
Dios,
Guerra Mundial.
Harto de un clon de los comandos. Amo el comandos, es un clásico de clásicos. Lo juega con mi papá incluso. Pero basta, ya está, tiene que haber algo diferente.
Salvo Army of claro. Heroes, que es un juegazo. Army sí, of Heroes sí. está muy bien, pero sí. es más orientado a la escaramuza RTS.
20 lucas en Steam.
Sí, sí.
El 3, 20 lucas. Olvídate.
Sí, entonces, claro... Eso de tener los piratas, los poderes y todo esto, sí, yo creo que ayuda porque ya te desprendés de las leyes de la física, de la lógica, acá todo genial. Vale, acá, ¿me entendés? Olvídate de que, bueno, de que solo un personaje va a poder cargar con cuerpos para esconderlos en los arbustitos, porque ahora tenés mil formas, gracias a los poderes que tienen estos personajes, claro. de poder hacer ese tipo de acciones. O ya tampoco necesitas que un solo tipo te tire la monedita para distraer a los que están vigilando, sino que también tenés muchísima más variedad. Creo que es un juego que está muy bien pensado. A mí lo que me sorprende honestamente es cómo pensaron en todas estas posibilidades y cómo hicieron para que todas esas piezas del rompecabezas terminen encajando.
Qué loco.
Y funcionen, y sí, funcionen tan bien. Y con un diseño de niveles, pero súper... bien, no sé, súper exquisito, ¿viste? Algo así. Donde se aprovecha todo. No sé, la verdad quedé encantado. Quedé
genial,
encantado.
¿Qué crees? Se súper entiende. Es una maravilla, está buenísimo. Es un aire fresco, no solo a un estudio que está muy acostumbrado a este juego, sino también al género, por todo lo que estás sí. contando. Tengo una última pregunta, que es como la duda que me entra a mí, siendo sí. una persona que disfruta mucho los RTS, pero que paradójicamente no ha jugado tanto. Si yo no estoy familiarizado con el género, si no, nunca jugué un Commandos o ninguno de los juegos del estudio, ¿sentís que es un buen punto de entrada para este hermoso género?
Sí, yo creo que sí, es un juego que funciona bien como punto de entrada, bien. Tiene una progresión, digamos, que es bastante asequible, incluso tiene opciones de accesibilidad para que vos puedas jugar, digamos, o sea, una campaña enfocada más en la parte narrativa, que te puedas ir acostumbrando con los sistemas y tal. Sí, y ya después incluso el propio juego... Viste, no es el típico que, ah, bueno, si no terminás el juego en super hardcore, yo qué sé, no vas a obtener ningún logro. No, no, en ese aspecto el juego es permisivo, digamos. Genial. Querés jugarlo, jugalo como te guste, disfrutalo, pasátela bien. Si solo querés enfocarte en la historia, enfócate en la historia. Si querés desafío, tenés dificultades mucho más elevadas, donde los enemigos, reaccionan mucho más rápido, donde tus personajes aguantan menos daño.
Genial.
Incluso hay... Sí. Incluso hay... Viste, ahora no es que, por ejemplo, te matan a un personaje, bueno, perdiste la misión. No, podés ir, revivirlo. Tiene...
Banco.
Sí, yo creo que es un buen punto de entrada. Sí.
Genial.
Sin lugar a dudas.
Gracias, Frank. Frank, contándonos un poco de Shadow Gambit de Curse Crew, nuestro maldito europeo.
Suena terrible, maldito europeo.
Ay, sí, pero yo lo digo con mucho cariño. No, a mí me gusta, a mí me hace sentir internacional.
Malditos latinoamericanos.
Está bien, somos un medio internacional. Muchas gracias, Frank. La verdad, súper claro todo, súper interesante. Super. Y me diste muchas ganas de jugar Shadow Gambit.
Me alegro y ha sido un placer compartir mi experiencia con ustedes.
Genial. Gracias,
Frank. Más de lo que cualquier otro juego del estudio me ha llamado la atención. ¿Eh?
Completamente, sí, completamente. Claro. Y me quedó súper claro los atractivos del juego y todo lo que fuimos viendo mientras Frank nos hablaba. De nuevo, si ustedes quieren ver la versión audiovisual de este podcast, porque lo están escuchando ahora en la sección de podcast, vayan a buscarlo en la parte de programas, así pueden ver un poco de gameplay de lo que estuvimos hablando. Se ve accesible, pero también eso, ¿viste? Como con la posibilidad de dedicarle horas a ser un fucking
siento
pirata
que...
asesino de la sombra.
Exactamente. Estos son los juegos que, un poco con todo lo que contaba Frank recién, vos realmente podés armar tu experiencia y si lo querés hacer bien jodido, lo podés hacer. Igual yo te digo una cosa.
¿De qué vas a hablar vos?
Si hay piratas con poderes,
estoy.
Por supuesto.
¿De qué vas a hablar vos, Joaquito?
Yo hoy les traigo una propuesta un tanto diferente a lo que yo suelo jugar y capaz un tanto diferente a lo que ustedes se puedan encontrar. Hoy voy a hablar de Cosmic Wheel Sisterhood, que es el nuevo juego de Construct Team. Y que llega de la mano de Devolver Digital.
Ok.
Vos lo dijiste un poco al principio, Devolver Digital tiene ese no sé qué en la antelación
de P-Word.
Sí,
pedigrí.
Pac.
Tiene pedigrí.
Y bueno, yo puedo hablar desde un punto de vista mínimamente personal. Lo hago súper rápido. En algún momento me ha tocado, en mi época de desarrollador, picharle a Devolver.
Ok.
Sentarme frente a un productor de Devolver Digital.
¿Y qué te dijo? No sos un maldito europeo.
No me dijo eso, pero espero que mi silencio en la versión de audio y mis caras en la versión audiovisual lo
hayan dicho. Ok, no una gran respuesta.
No, solo no una gran respuesta, muy respetuoso, muy certero con las cosas buscan dentro de Devolver.
Bueno, banco.
Bueno.
Porque tal vez a un developer decís la puta madre, pero también Devolver dice, yo estoy cuidando mi ranchito.
Y además yo ya tengo un sello y un repertorio de juegos.
Por algo me viniste a tocar la puerta.
Exactamente. Y yo también admito que el juego no estaba en su mejor momento en ese momento. Después sí. Pero bueno, mejor eso a que venga alguien a que te diga tu juego.
Son
se
dos
ve...
Pokémon, pero.
Pero dijo, Pokémon no, de otra forma. No, bueno, pero sí habla un poco de esa minuciosidad que tiene Devolver Digital sobre sus juegos. Y que definitivamente eso hace que nosotros podamos mínimamente, porque hay juegos que no están buenos, eso es una realidad. Mínimamente tener esa cosita de. Capaz que me gusta, o narrativamente me va a llevar por este lado, o mecánicamente va a tener una vueltita de tuerca. Porque eso es lo que Devolver nos viene dando hace años. Yo tengo muy buen recuerdo de un juego de Devolver Digital el año pasado que se llamaba Card Shark, que era básicamente hacer trampa en juegos de cartas.
Ay, ¿te acordás?
Juegazo, me pareció un juegazo. Y justamente era algo muy parecido a lo que Cosmic Wheel Sisterhood viene a prometer, porque es un juego extremadamente narrativo donde vamos a leer diálogos y elegir diálogos durante horas, pero con una vueltita en una mecánica de gameplay que termina siendo un poco la dirección o que te da la dirección de todo lo que vamos a estar haciendo, hablando y discutiendo alrededor del juego. La historia es muy simple. Nosotros somos una humana que se llama Fortuna, es una humana que ella misma se considera hippie y está de viaje con su hermana, con una amiga de ellas que tienen un food truck. Ellas van por los Estados Unidos vendiendo comida. Y un día ella asciende y se transforma en una bruja.
¿Quiere decir muere?
Algo así. Okay. Bueno, hay un mensaje muy, muy interesante sobre la muerte.
¿Viste que ascender siempre como la mafia? Sí, es que sí. Todo significa matar, ascender significa has muerto.
¿Para arriba o para abajo ascendiste? Sí, ¿viste? Sí. Esa es la pregunta. Bueno, entonces ella asciende y se transforma en una bruja. El mundo nos plantea un mundo en donde, bueno, como bien atado a las historias que conocemos de brujas, las brujas solo pueden ser mujeres, las brujas forman una aquelarre o un covenant en inglés. Yo no conocía la palabra aquelarre, sí la conocía en inglés.
Okay.
Y lo que vamos a justamente hacer es tener una especialidad como bruja, porque al ascender nosotros desarrollamos especialidades. Estas especialidades que desarrollamos tienen que ver mucho con, bueno, en este caso la adivinación, pero poderes que pueden surgir de cualquier tipo de brujería que se hayan cruzado en cualquier historia ever. Es más, vamos a conocer un montón de brujas que hacen un montón de cosas muy locas. ¿Qué pasa con Fortuna? Fortuna es una divina, de ahí el nombre. Y lo que hace ella es predecir en una tirada de cartas de tarot, porque ella se dedica a la adivinación a través del tarot, que su aquelarre va a caer, o sea, el fin de su aquelarre. Y por eso la exilian 1000 años dentro de un asteroide. Entonces le dicen...
Qué complejo todo lo que me dijiste, chabón.
Y bueno, puede ser. A mí, yo capaz que yo lo expliqué un poco más complejo de lo que es. Esto en 10 minutos más o menos lo liquidan. Pero ¿por qué doy tanto contexto? Porque es muy interesante que a los 200 años de estar exiliada, ella decide invocar a un demonio, que es tabú dentro del mundo de las brujas. Y al invocar al demonio, ella básicamente lo hace un poco porque está aburrida y un poco porque tiene la esperanza de que cometer una herejía así le va a dar mínimamente una chance de poder hacer algo distinto a lo que viene haciendo hace 200 años.
La banco a muerta.
Que es estar entre cuatro paredes,
casita, en un asteroide dando vueltas.
Dando vueltas por el cosmos. ¿Qué pasa? Cae un hermoso demonio que se llama Abramar, que es súper interesante cómo está construido el personaje. Es el típico personaje medio cringe, medio cheesy, medio como de que se caga de risa de todo, que te está tirando un montón de cosas muy sospechosas.
Medio pero a la Joker. Vez decís,
claro, literal, esa es la mejor forma de definirlo. Si fuese un poco un guasón. Y lo que va a hacer Abram es, nos va a dar poder, porque para eso lo invocamos, a cuestas de un precio, que no lo sabemos, casi hasta el final del juego. Y él nos va a devolver la capacidad de volver a adivinar.
Ok.
¿Cómo? Creando nuestra propia baraja de tarot.
Ahí va, empezamos a hablar del gameplay porque sí. No entiendo nada.
Acá está un poco el hook del juego o la vuelta de tuerca que tiene, que fuera de todo lo narrativo, el gameplay es muy simple. Nosotros vamos a recibir gente, porque eventualmente nos van a permitir recibir visitas en este exilio, y le vamos a tirar las cartas. Cartas que creamos nosotros.
Genial.
En base a arcanos y a situaciones que vamos a ir conociendo a través de sueños, leyendo en libros o incluso cosas arcanos, ¿no? Como se le llaman, que ahora explico qué son, que nos regala la gente que viene a visitarnos. Los arcanos son los tipos de carta.
Sí, sí.
O sea, los tipos de carta tienen un fondo, que es un contexto, tienen un sentimiento, que es básicamente quién la forma, y después tienen también un objeto. Ese objeto da ciertas propiedades mágicas. Todo esto es data dura de tarot que yo no tenía, ni tampoco termino de entender. Es como que el juego se toma mucho trabajo en explicarte eso, es tipo... Vos decime que puedo organizar esto, que tengo como una especie de Photoshop mágico en donde puedo mover las cosas.
¿Y qué haces cuando armas
cosas.
Las cartas?
Es un Photoshop mágico. Y eso es muy divertido. Vos elegís el fondo
y pero lo ubicás, el gameplay es ese, armar cartas y tirárselas a la gente.
Y tirárselas a la gente.
¿Literal?
A través de una charla muy interesante, con una historia muy, muy interesante. Okay. En donde constantemente Fortuna va a estar recurriendo a las cartas para poder determinar...
¿Qué es lo que va a pasar?
Sí, la orientación o el futuro... Porque acordate que el tarot no es decisivo, o eso supone decir el juego y eso nos explica. El tarot no es decisivo, entonces lo que hace constantemente es orientarnos hacia dónde debemos ir. Entonces, ¿qué pasa? Fortuna, en un exilio, se termina transformando en la tarotista de prácticamente toda la sociedad de brujas.
Okay.
Entonces, toda la sociedad de brujas viene y toda la sociedad de brujas constantemente nos va a estar pidiendo consejos.
Pregunta, ¿es una novela gráfica entonces?
Sí,
es una novela gráfica con este elemento de gameplay chiquito de poder armar las... Digo, no es que armar las cartas, perdón, lo reformulo.
Sí.
¿Cambia en algo el juego?
Sí, 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 porque además vos no podés no armar las cartas y tampoco podés arrepentirte de una carta cuando la creás.
Ok, pero entonces, si yo le cambio el fondo o los elementos arcanos, ¿cambia la carta per se?
Por supuesto, sí.
¿Y esos cambios tienen que ver en el juego? ¿Me van a facilitar a mí o me van a complicar a mí?
Te dan opciones de diálogo completamente distintas cada vez que le tirás las cartas a alguien.
Y te tengo que hacer otra pregunta. Sí. Perdón, porque no entiendo nada.
No, está muy bien.
Está bueno, porque vos dijiste un montón de elementos que a mí me generan un profundo rechazo. No lo digo mal, lo digo analizando así a nivel
justo
juego.
Una de mis preguntas era si alguna vez te tiraron
odio
las cartas.
El tarot. Lo odio con todo mi ser, de nuevo, si uno le gusta la idea o se acerca un poco más, está todo bien, podemos vivir en un mundo donde
siempre.
Donde cada uno crea o sienta diferentes cosas y no es nada para con las personas que utilizan tarot o quien incluso ejerce algo de tarotismo. A mí me cuesta mucho creer en el tarot, no es una temática que me divierta. Cuando me siga el personaje principal se autoidentifica como hippie, me da más rechazo aún.
Okay.
Entonces, ¿vale la pena igual que juegue este juego?
Sí. O sea, porque a mí personalmente no, capaz no tengo la misma visión sobre el tarot a nivel de primeras impresiones. Pero sí, es algo que lo que le tengo respeto y a lo que nunca me he sometido por una cuestión lisa y llanamente de miedo. O sea, a mí me... No, bueno, esa es tu reacción. Mi reacción es justamente frente...
Tengo acá una baraja de truco de naipes españoles. Si querés, te tiro un par, no tengas miedo.
A ver qué sale. Bueno, como justamente siempre tuve mucho respeto y un poco de miedo, no lo voy a negar, por una cuestión también de las cosas que creo yo y cómo me tomo estas cosas que... No quiero decir sobrenaturales, porque capaz no son sobrenaturales, es el cosmos. Este juego me acercó muchísimo a eso y me hizo entender que definitivamente no solo hay distintos tipos de tarot, sino que además no es una cuestión tan decisiva. Me parece que es una cuestión más de interpretación y que siempre está bueno pararte frente a alguien que te está dando una opinión distinta sobre la vida, como podría ser cualquier tipo de terapia. No estoy comparando el tarot con una terapia psicológica, para nada, pero yo creo que es un tipo de terapia más que incluso este juego, con los diálogos y con ciertas conclusiones que dan las cartas, que es increíble porque son las cartas que yo mismo estoy armando.
Claro.
No solo están haciendo pensar a Fortuna y a las protagonistas que vienen a visitar, sino que además me están haciendo pensar a mí.
Muy interesante.
Y en todo este desarrollo nosotros nos vamos a ir metiendo en un quilombito que tiene que ver un poco con el exilio de Fortuna y básicamente el objetivo del juego es poder evitarlo.
Amo.
¿Cómo lo evitamos? Bueno, eventualmente nos vamos a meter en un mambo político dentro de la sociedad de brujas, que es extremadamente interesante porque vos básicamente con el tarot y con ciertas habilidades que Fortuna va a ir descubriendo y que se te van a sumar a tu baraja, que podés tener hasta 22 cartas que vas creando, obviamente no podés volver para atrás, así que ojo con las cartas que crean, vas a poder básicamente arreglar elecciones.
Genial.
Y vas a poder, no sé, sacarle data sucia a una para después decir en un juicio tipo, no, esta hizo tal cosa.
¿Es largo el juego?
No, son 6 a 10 horas.
Wow,
parece súper largo.
Un montón de data como para hacer.
Porque el juego está pensado para que se juegue más de una vez. Justamente
para poder armar diferentes cartas, para poder evitar ciertas cosas que tal vez no te gustaron.
Y además hay ciertos arcanos en combinación con cierto fondo que van a ser una carta que con cierto personaje van a desbloquear una opción de diálogo distinta.
Oh.
Y te van a mostrar una cutscene distinta sobre el pasado de esa bruja, sobre tu pasado. Está buenísimo. No les quiero contar mucho más porque realmente sería
obviamente sí, es un juego que claramente, además 6 horas, si me contás un poco más, me contaste todo el juego, me imagino.
Literal, literal. Una cosita más que tiene muy interesante, que además de crear las cartas y charlar con esta gente, también vamos a poder como pasar el tiempo, ya sea durmiendo para hacer avanzar el tiempo en ciertos momentos que hace falta, o hasta podés estudiar o podés leer novelas de ficción.
Y están escritas las novelas.
Y incluso la novela, la primer novela que la brujita lee, que es parte del canon del juego, o sea, sí o sí la vamos a tener que leer, después es todo opcional, está escrita, o sea, o el autor es el mismo guionista del juego.
Ah, mirá,
entonces
bueno,
ahí tiene un poco la rotura de cuarta pared. Está muy bueno porque muchas historias están relacionadas con elementos de la vida real. Hablan de Minecraft, hablan de Itch.io, hablan de... No, pero tranquilamente...
Es un juego para celular, ¿no?
Sí, sí. Más que nada con el tema de la creación de cartas, claro. Como te digo, es un Photoshop mágico.
Yo pensaba qué lindo hacerlo con los dedos.
Y trabajás tamaños, posiciones, claro. Incluso trabajás capas, entonces podés mandarlo atrás, podés hacer de todo. Está muy interesante, no varía mucho el diseño de la carta, sí, los elementos que utilizamos para poder justamente darle significado.
Los hippies también juegan juegos, chicos.
Una vez que armás 4 o 5 cartas, ahí el juego se empieza a poner realmente interesante.
Ok.
Y ahí te das cuenta también que hay una cuestión de azar, porque ella mezcla y tira. Pero también te da un poco a pensar y decir, che, esto es un juego. Claramente acá hay un dado, como si fuese Baldur's Gate, donde si sale 5 sale esta carta.
Hay un randomizador.
Pero capaz que no.
Pero capaz que no, porque acaba de pasar algo muy específico.
Y no sé qué tan codiado esté o qué tan... Nada, me imagino...
Amo
lo
cuando
que
los juegos hacen eso igual. Sí, amo encanta, no saber si fue mala suerte o que este maldito chabón
estaba todo
hizo
pensado,
tres líneas de código para que en ese momento pase
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Eso es lo que constantemente le está presentando el juego.
Son los verdaderos secretos dentro de un juego.
Recontra. Me encantó.
Perfecto.
La verdad que lo súper recomiendo para una experiencia cortita. Tiene una demo en Steam, así que vayan a probarlo. No hay nada ni muy complejo a nivel gameplay, y además toda la historia y todos los personajes están, bueno, obviamente también por una cuestión de lo que es el ámbito brujas, está todo pensado desde una perspectiva súper LGBTIQ+.
Amo.
Está muy bien tratado.
Genial.
Pero muy bien tratado, hay mucha
inclusión. No es condescendiente, sino como que es una inclusión real de che loco, miren.
100%. Y además la traducción en español, porque esto es de The Construct
Team,
que es un estudio que es de Valencia, de España. Esto está hecho con idioma inclusivo.
Me encanta.
También, para ciertos personajes que no se identifican con ninguno de los dos géneros predispuestos.
Me encanta, porque sí. Nada, los juegos son también un claro reflejo de los tiempos que vivimos. Punto final, ¿no?
Es arte,
los juegos,
es expresión.
Es arte, es expresión. Exacto. Está hecho por humanos que nada viven en este tiempo y espacio.
Total.
Básicamente. Entonces, siempre se celebra y a uno le saca una sonrisa. Cuando incluso no solo es súper, no quiero decir woke porque suena mal, pero cuando es súper consciente de las cosas.
Obvio.
Que tiene que
realista.
Reflejar. Y también cuando se van un pasito más allá y digan, para, acá en español, si lo volvemos inclusivo, es incluso aún mejor también para la historia, ¿entendés?
Obvio.
Tiene más sentido, así que golazo.
Además sabemos que el inglés es un idioma que en general no utiliza artículos, entonces no le da un género a las palabras. En español es algo necesario, especialmente si el personaje te está diciendo que no es ni hombre ni mujer.
Súper. Me encanta. The Cosmic Wheel Sisterhood, un juego de hippies para hippies, no, mentira.
Recomendadísimo, ¿eh?
Épico, posta. Recomendadísimo.
Devolver en su mejor...
Qué bien.
Planteo.
Qué bien, Devolver. Y ahora nos toca hablar un poquitito del peso pesado de lo que fue esta semana y también este
del año.
Del
es el mejor
año.
Juego rateado en Metacritic del
es
2023.
El mejor juego,
más que Zelda.
Más que Zelda, y de eso también vamos a hablar un poquitito. Estoy hablando de Baldur's Gate 3. Ahora son 3 las puertas del tío Baldur. Esa parte tal vez no. Frank lo estuvo jugando también, yo también lo estoy jugando. Sí. Joaco, creo que vos no lo estuviste jugando, pero estoy
no
súper mega al tanto de todo lo que pasó, porque si vivís, si te interesa un poco el mundo del gaming, Joaco no es solo que le interesa, labura de esto, es un periodista de la Sanjushi.
Muchas gracias. Y además RPGs.
RPGs, es imposible que no te hayas cruzado o con un stream de Baldur's Gate, o con que es el juego mejor ranteado de Metacritic este año, o tu streamer favorito que tal vez no juega ni Diablo 4, de repente se armó un Dark Elf y está roleándola como si su vida dependiera de eso.
Yo te vi a vos, amigo, streamearla.
Ah,
y me encantó,
gracias.
La pasé muy bien.
Sos
muy caótico.
Sí. Soy muy caótico y también tengo mucho miedo. Pongo F5 cada paso que doy, es como F5.
Sí.
Hola, ¿cómo andás, chicos? Esta es una decisión crucial en mi storyline. Así que voy a probar todas las líneas de diálogo.
¿Bien o todo mal?
Lo peor es que, claro, son tan largos las líneas de diálogo que tengo. Ese F5 no sirvió porque avancé 4 horas para ver qué había pasado.
O jugaste 4 horas para hacer 2 días.
La cuestión es la siguiente. Luego, la semana que viene vamos a tener un podcast exclusivo de Baldur's Gate, donde vamos a estar hablando súper a fondo. Frank, si mal no recuerdo, vos lo estás reviando para Malditos, ¿verdad?
Así es. Ya hace unas cuantas horas y...
¿Cuántas horas le metiste ya a Prox?
Mira, ya te digo, lo tengo acá abierto Steam. 60 horitas.
¡No! ¿Y cuánto? O sea...
No, idea.
¿Realmente cuánto sentís que avanzaste en 60 horas?
Hice mira, mi personaje. Digo, la verdad, sí, con el capítulo 1.
Hermoso.
Es un juego súper amplio. Es súper amplio. La cantidad de posibilidades que tiene es increíble.
Mal que es súper amplio. Infinitas posibilidades. Y todo eso también, incluso con Fran, lo vamos a estar hablando un poco la semana que viene. Nosotros lo que vamos a intentar contarles ahora es un poco por encima qué es lo que pueden esperar de Baldur's Gate. Pero primero y principal, déjenme decirles algo. Que después de esta frase pueden cortar el video, chicos. A mí no me molesta. Sí, Baldur's Gate 3 es el juego que todo el mundo dice que es. El hype que tiene alrededor no es producto de una campaña de marketing donde un personaje druida convertido en oso tiene relaciones sexuales con otro personaje. Que si bien entiendo que sea lo que hizo que un montón de personas, yo Tomás Perolini inclusive, se hayan acercado al juego con interés y decir, che, un juego me da realmente esta posibilidad, me llama la atención. Es el juego que todo el mundo está jugando, está amando y que tiene el puntaje que tiene porque en pocas palabras, gente... Es un juegazo, veas por donde lo veas. Es súper mega completo, es súper inteligente. No te subestima como jugador, al mismo tiempo no te suelta la mano si realmente nunca jugaste un RPG o como se lo llamaba muy, muy en el pasado, incluso en un momento donde yo ni jugaba videojuegos, es PC-RPG, porque claro, es un PC-RPG, más allá de que lo puedas jugar en otras plataformas. Es un juego de rol basado en la quinta edición de Dungeons and Dragons. Nada es más RPG que esa oración que acabo de decir.
No, para nada, para nada. Es un 5.0 de 20 y todas las palabras
que es un juego que sus clases están basadas en Dungeons and Dragons, que la lista de spells está basada en Dungeons and Dragons, que los backgrounds que podés elegir como Folk Hero, que es un background muy usado en D&D, también está en este juego. El setup, yo no había jugado ni Baldur's Gate 1 ni el 2 y sin embargo siento que no me estoy perdiendo de nada.
Ah, ok, es una historia continuista de los anteriores
Baldur's Gate. No es continuista, okay. Pero sí está seteada en un mundo donde, por ejemplo, Baldur's Gate es un lugar muy conocido y muy central en este universo, al cual muchos personajes quieren ir o vienen de ahí porque ahí pasan cosas, por decirlo de una manera.
¿Sabes dónde lo escuché eso? En la peli de Dungeons and Dragons. Incluso hablan de Baldur's Gate.
Bueno, que, es claro, que está,
es todo el universo.
Es que está todo muy basado en el universo de D&D, no solo las clases y todo, sino también partes de lore, parte de enemigos que son los enemigos clásicos y más icónicos de D&D, acá hacen su aparición. Y el juego, por describir de una manera muy simple, y si quieren ahora hablamos un poquitito más de por qué está tan bueno, pero el juego básicamente es la mejor campaña de D&D que te juntaste a jugar en tu fucking vida. A mí me encanta Dungeons and Dragons y realmente a las personas que nos gusta jugar D&D tenemos un gran problema, que es que con toda esta era digital van desapareciendo los Game Masters, van desapareciendo los espacios donde juntarse a jugar, y mucha gente siempre me dice, Noxy, yo me muero de ganas de jugar D&D, pero no sé por dónde empezar, juega Baldur's Gate. Obviamente no es lo mismo, obviamente el hecho de imaginarte las cosas y tirar los daditos se siente y se vive diferente, pero a nivel narrativo e interacción con una historia que se va a ir modificando según lo que vos hagas en ella, Baldur's Gate es lo más parecido que yo tuve en mi vida a jugar una sesión con mis amigos de Dungeons and Dragons. Los diálogos te llevan para cualquier lado y cada personaje, según quien sea, tiene una opción de diálogo diferente. Yo lo jugué las primeras, creo que 6 horas, con dos personajes diferentes porque me armé uno que no me gustaba. Y cuando lo cambié, descubrí que tenía un montón de diálogos diferentes por haber cambiado mi clase. Por haber sido claro, por haber sido un Warlock. Y el Warlock, al entender de pactos y de magia, apenas identifica algo, dice, che, esto tal vez es el Flicky Miki Truki Miki Chuki. Y es toda una línea de diálogo. Y todo un contexto detrás que no lo tuve en mi otra run. Todo esto sucede porque este es un juego, justamente, como vos dijiste, Joaco, de Larian Studios, que viene a ser Divinity 1 y 2, que son dos juegos
juegazos
amados por la gente que le gusta el roleplay y por la gente que le gusta el RPG. Amados. Y obviamente agarraron un montón de cosas de los Divinity y lo trajeron al Baldur's Gate, sobre todo su expertise a la hora de la creación de diálogo, los elementos, sí, el roleplay, también el hecho de que este sea un juego de combate por turno, como también es D&D. Y realmente lo hicieron en su máxima apuesta. Antes que nada, a vos, por lo que dijiste antes, pero te encantó, Frank.
Sí, no, la verdad que me está pero recontra gustando. Coincido en lo que decís, que es lo más cercano que vas a tener a jugar un videojuego O sea, trasladar la partida de Dungeons and Dragons a un videojuego. O sea, eso de tirar los dados constantemente, que tus personajes van caminando, que por ahí hacen tiradas de percepción, que fallan. Me encanta eso de que, no sé, por ejemplo, te encontrás con un tipo aplastado ahí con una piedra y te dice, bueno, a ver, tira una tirada de medicina, bueno, no sé cómo es que se llama la tirada, sí, exactamente.
O percepción, pero, o que sea.
Falla y dice, bueno, el tipo te parece que está muerto. Y yo, es así. Yo me acuerdo muerto. Cuando jugaba Dungeons and Dragons con mi primo y fallaba una tirada y te dice eso. Es como literal. Estar con un Game Master, con un Dungeon Master, bien desgraciado, bien irónico, pero que te está contando una historia espectacular. Y a mí, por ejemplo, también me pasa eso, apretar F5 constantemente porque voy a decir, uy, bueno, acá viene algo importante o a ver cómo puedo resolver esta situación. Pero es un juego en el cual no me molesta seguir adelante con las decisiones que se dan, porque creo que eso es lo que tiene de genial este Baldur's Gate 3. Que no importa lo que hagas, el juego te deja seguir para adelante. Que
completamente.
Te agarraste a las piñas con un drow que no sé qué. Bueno, sí, lo mataste, bien. Te hiciste amigo y mataste a todo el resto de gente. Bien también, el juego te va a recompensar por eso y te va a dejar seguir. Y nada, la verdad que es genial.
Es genial. Y eso también es súper D&D. Eso es súper D&D también, porque un Game Master tiene pensado una partida y de repente viene tu amigo que le encanta, no sé, si mi pequeño pony, le dice, acabo de convertirme en un caballo y nos salteamos el pueblo. Y de repente sucede, pero el Game Master va a poder darte la experiencia que vos querés. Acá es graciosísimo, pero no hay, uno sentiría como que no hay manera de chisear el juego. No hay nada que yo pueda hacer que el juego ya no lo haya contemplado, claro. Y me haya armado un escenario para eso. Luquitas Rodríguez, es que es un streamer muy conocido acá de Argentina, que comparto también, yo tengo un programa de radio en una emisora Borderlands, no importa, le mandamos un saludo, pero compartimos horario. Él también lo está jugando y entre intercambio de programa hablamos un poco de por dónde va la historia de cada uno y es súper mega diferente, claro, porque él se eligió un mediano, juega de otra manera, le gusta otro tipo de personaje, es mi pareja también, de hecho ya desbloqueó un personaje que todavía yo no desbloqueé, entonces es muy interesante realmente a la hora de elegir por qué uno juega un videojuego. La verdad es que las razones son infinitas. Hay personas que nos gusta tal vez los juegos competitivos online porque me gusta superarme a mí mismo, me gusta superar a otra persona, me gusta la competitividad. Hay veces que uno juega juegos más plataformeros porque hay algo que lo satisface en moverse de manera excelente en un plano 2D. Hay gente que juega al RPG porque le gusta rolear, hay otras personas. Realmente la razón por la que vos te guste un videojuego y elijas un videojuego sobre otro cambiará o será la misma, dependerá mucho de vos. A mí me pasa algo con Baldur's Gate que siento que hace tic en todas las casillas que le podés llegar a inventar. La historia es impresionante. El gameplay, sumamente adictivo, bien hecho, explicativo para las personas que no jugamos mucho este tipo de juegos pero nos queremos meter de lleno, y la posibilidad de ser lo complejo que quiere ser para expertos de la saga. Y otra cosa que a mí me gusta mucho, que se discute muchísimo en nuestra industria, que es la libertad de decisión de los jugadores. Sinceramente no hay nunca libertad de decisión. Todo fue programado, todo fue hecho de una manera. Tal vez puedes encontrar una manera creativa para utilizando los sistemas del juego para resolver un acertijo, como puede llegar a ser en Zelda Tears of the Kingdom, claro. Que ahí depende un poco de tu creatividad, pero todo fue codiado. Sin embargo, este juego me hace sentir que tengo libertad absoluta para hacer lo que quiera. Bueno, eso te iba a preguntar,
vos crees que esto, y lo mismo va para Frank, ¿dónde crees que está el límite?
El límite tiene, para mí, está en para mí el límite más fuerte está en todo lo que tenga que ver con la historia central, claro, de la trama. Hay cosas que
eso
me imagino.
No se mueve.
Me imagino que incluso yo lo hice, puse guardar y lo primero que probé en el campamento fue matar a toda mi party. Y se puede, puedes matar a toda tu party si querés.
¿Y la historia?
Y hay un personaje que tiene un artefacto, estos son los primeros 6 horas, que chicos, 6 horas son los primeros 6 minutos del juego en más tiempo. Sí, relación. Y la persona que tenía el aparato más importante de todo el juego te lo da, tipo, queda en tu inventario. Y será, ya está. En algún momento aparecerá un muleki que te va a explicar qué hacer con eso, pero por ahora mataste a todos tus amigos.
¿Y ahora qué
hago? Y te deja hacerlo, ¿entendés? Entonces, yo creo que el límite estará más como atado a la historia central. Después siento que todo está como contemplado. No sé qué pensarás vos, Frank.
Sí, no, totalmente. El juego te deja hacer lo que vos quieras, ¿sí? ¿Qué es eso? Es básicamente, podés matar a cualquiera. Sí. Aparte, me encanta porque, digamos, vos te metes a jugar Baldur y generalmente, cuando vos te metes a jugar a cualquier RPG de este estilo, los personajes son aldeano 1, aldeano 2, aldeano 3. Acá todos tienen un nombre, y vos decís, che, ¿serán importantes? ¿No serán importantes? ¿Qué pasa si lo mato?
Todos tienen líneas de diálogo.
Sí, todos tienen líneas de diálogo.
¿Voice acting también?
Bueno, ¡sí!
Ah, eso me parece impresionante.
¡Todos! Un Tiefling chiquito que está en el campamento rascándose la cabeza. Tiene tres opciones de diálogo.
Es lo que no puedo creer, y lo estoy admito que lo estoy googleando en este momento.
¿Cuántas horas de cutscene tiene? Tiene 170 horas de cutscenes.
Bueno, eso me parece impresionante.
Agarrala.
Pero además de las 170 y pico
Hideo horas, Kojima acaba de tener un orgasmo.
Sí, literal.
Hideo Kojima lo único que preguntó es ¿cuántas cutscenes tiene? 170 horas. Bien.
Esto
bien.
Es Larian Studios desarrollador, Larian Studios publisher. O sea, esto es de ellos, para ellos, por ellos.
Fato en casa mal.
Tremendo.
Pero de una licencia que no es originalmente
de
ellos.
Eso no, obviamente. Y además de que hay tarasca en la licencia. Digo, ¿cuánto? O sea, entendiendo también cuándo fue la última vez que salió Divinity 2, que fue hace varios años. ¿Cuánto tiempo estuvieron para desarrollar esto? ¿Cuántos procesos de feedback tiene?
Un montón.
¿Estuvo en Early Access? ¿No estuvo en Early Access?
Bueno, gracias por hacer todas esas preguntas. Este juego estuvo en Early Access como 5 o 6 años.
¿Dónde estaba ese juego?
Para los fanáticos del PC-RPG.
Claro.
¿Entendés? Para gente que es muy fanática del género, tal vez 3 años, entre 6 y 3, perdón, la verdad, no tengo la data sólida.
No fue una pregunta muy certera.
Pero, pero sí estuvo una buena cantidad de años en producción. Y también se generó un revuelo muy grande, no sé si está saltando en la industria, pero un montón de developers salieron a pedir que no usen este juego como estándar para comparar sus juegos, porque dicen que este videojuego estuvo mucho tiempo en desarrollo, tuvo mucho ida y vuelta, estuvo en Early Access como 3 años, entonces la entrega final en realidad es una entrega que está súper mega trabajada, pero al mismo tiempo, lo que después salió a decir un montón de personas es como, lo lamento, no puedo no comparar otros RPG con este juego, porque este juego es la muestra de la excelencia del género. Obviamente tal vez
pasa que no todos los estudios pueden llegar a este nivel de calidad.
Bueno, sí, está bien, pero si Games hace un RPG, lo lamento, yo ya jugué Baldur's 3, Gate 3 y hay un montón de cosas que tengo como estándar.
Sí, o que las voy a esperar. Lo mismo pasó con Breath of the Wild y después lo que vimos Elden Ring y juegos de mundo
abierto. Al mismo tiempo, ese enunciado igual fue medio clickbaitero por un par de medios que no voy a nombrar porque no tiene sentido, pero grandes. Y 100. En un video que está muy bueno, pero que también es más que nada una especie de clickbait de decir, ay, los developers tienen miedo.
Qué magia,
pero sí marcó la pauta, de que, a ver, hace mucho tiempo que no tenemos un año con juegos tan completos y que su día de lanzamiento, más allá de algunos casos muy particulares este año, salen muy, muy, muy bien. Desde Final Fantasy XVI, Tears of the Kingdom, Baldur's Gate 3, hubo un montón de juegos realmente que salieron en muy buen estado y que son muy ambiciosos.
Y hay muchos otros que han salido mal y que completamente han tenido que Jedi salir.
Survivor y support para PC, que es completamente
el
paupérrimo.
De disculpas de developers, digo.
¿Entendés?
Es que también es muy difícil no elevar la vara con este tipo de procesos, porque claramente Baldur's Gate 3 es un juego que necesita esa cantidad de feedback y esa cantidad de tiempo de desarrollo para llegar a este nivel de excelencia. No es que cualquiera lo va a poder hacer.
Y que también se nota cuando juegas el juego y decís, este instantáneamente va a ser uno de los clásicos del gaming, claro, favorito de un montón de personas, sobre todo fanáticos de RPG. Ya tenemos que ir como cerrando un poco esta parte de Baldur's Gate 3. Vamos a tener tiempo de sobra con Frank para hablarlo en el próximo podcast. Vamos a hablar un montón de Baldur's Gate. Ahí le vamos a contar la historia, punto de partida, qué clases te conviene, no te conviene utilizar, pero por qué están pensadas de esta manera. Y también hablar un poco, prometo estudiar un poco más de D&D porque está muy ligado. Lo que sí me parecía importante traerles en este podcast como muy primerísimas impresiones es que sí, este juego tiene todo el hype y tiene toda la fama que tiene porque se la ganó. Es divertidísimo, es súper completo. Y es re ridículo lo que voy a decir, pero realmente lo creo, es el videojuego más videojuego que jugué en el último tiempo. Cuando todo el mundo me quiere presentar una historia, que yo la atraviese, que sea increíble, que llore con Kratos y la relación que tiene con su hijo, que de repente piense en el drama político de Final Fantasy XVI, acá este juego te dice, descubrí la historia y armá tu historia y jugá como vos quieras jugás. Y eso para un gamer ya de unos 30 y pico de años, se siente, bueno, todavía no llega a 30, pero se entiende, se siente excelente y siento que me devuelve mucho las horas invertidas.
Hermoso.
Mientras juega al FIFA y me enojo, este juego me devuelve todo lo que invierto.
Pero si tocaste F5 antes.
Pero me devuelve, es tan divertido y lo puedo charlar con mis amigos y lo charlamos acá en la redacción y lo vamos a charlar con Frank la semana que viene. Es realmente un juegazo, la gente no está mintiendo, no es producto de un hype. Si algo de lo que te dijimos con Frank te llamó la atención y tenés el capital para hacerlo, porque hoy en día realmente es que es un juego AAA que vale un juego AAA, si podés invertirlo y es como el juego que querías jugar este año, no te vas a arrepentir, no te vas a equivocar y bienvenido a Baldur's Gate 3, te esperan 600 horas de
gameplay. Tengan tiempo para jugarlo.
Sí,
yo la única razón por la cual no lo estoy jugando es porque venía, y ya lo conté en otro Malditos Games, muy embartulado con la saga Trails. estoy terminando uno y dije, bueno, termino este y me pongo a jugar Baldur's Gate. Y de la nada en que el llamado del deber, una review de otro RPG, y es tipo, ¿en qué momento del año voy a tener tiempo para jugar a esto? Sí, más
enero.
O menos, más o menos, cuando me pida vacaciones.
Así que bueno, ese es un poco nuestro podcast el día de hoy. Estamos con el señorito Frank. Muchas gracias, Frank, por sumarte desde las Europas.
Nada, un placer enorme haber compartido este programa con ustedes. La verdad que un lujo.
Un lujazo, hermoso poder compartirlo contigo, la verdad, divino. Gracias, Joaco, también.
Gracias, Tommy, muchas gracias.
Y recuerden que absolutamente todo lo que buscan de Malditos Nerds ahora lo pueden encontrar en Malditos Nerds Infobae. Estamos en infobae.com con toda la data, todos los programas, todo lo que te interesa de gaming, mundo geek, series, anime, películas, videojuegos y mucho más lo encontrás en Malditos Nerds en infobae.com. También estos programas como Malditos Games, como Malditas Pelis, Malditas Series, Nerdy Wikipedia, Maldito Anime y un montón de cosas más, todo en la plataforma de Infobae de Malditos Nerds. Y así, sin mucho más, pipis, mi nombre es Noxico, Noxi, y nos vemos la próxima en otro Malditos Games.
Chau, chau.
Adiós.